a estar charlando con Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Económica, la CEGERA. Marcelo, un placer desde aquí, desde Bahía Blanca, todo el equipo de Radio Nacional en el saludo. ¿Cómo estás? Buenos días.
Saludos a todos los gente ahí en la mesa y a toda la gente en Bahía Blanca.
Un placer, por supuesto. Bueno, previo a lo que han sido los anuncios del ministro Massa respecto de líneas de apoyo que se están otorgando a las pymes, igualmente se viene ya trabajando desde hace mucho tiempo a través de diferentes ámbitos para generar precisamente el respaldo económico que hace falta para las pymes, ¿no? Y en este caso, estas medidas, las anteriores y las que se han anunciado en estas últimas jornadas, no dejan de ser fundamentales, ¿no? Imprimiendo más que nada también esa cuota que estaba haciendo falta de alivio fiscal para las pequeñas y medianas empresas y demás, por supuesto, todo muy bien recibido desde el ámbito en estas últimas horas, ¿no? Particularmente desde la CEGERA.
No, sí, por supuesto, nosotros lo recibimos de muy buena manera, estuvimos presentes en la convocatoria que hizo el ministro para hacer estos anuncios que él denominó alivio fiscal. Uh-huh. Y por supuesto que es un alivio fiscal porque nos permite usar el 30% del impuesto al cheque que nosotros tenemos mensualmente. Recordemos que es un impuesto que vino para unos meses en la época de Cavallo y ya lleva más de 25 años, ¿no? Pero bueno, es un impuesto regresivo, siempre así lo dijimos de las pymes. Y ahora que nos permite usar ese 30% del movimiento económico, descargarlo de aportes de cargas sociales, es decir, del impuesto al trabajo que tenemos las pymes, bueno, bienvenido porque nos da un alivio fiscal y tal vez sea un incentivo para tomar gente y emplear y dar empleo, que es lo que queremos. Así que eso fue muy bienvenido. Nosotros hicimos un comunicado, también las 10 cuotas del anticipo al impuesto a las ganancias. No nos olvidemos que las pymes hacemos anticipo de la ganancia y después al final del ejercicio vamos a ver si ganamos. Uh-huh. Pero ya el fisco tiene el dinero. Entonces, ahora que nos permite hacerlo en cuota y no una erogación toda junta, bueno, realmente también es un alivio financiero. Y también la quita de percepción a las pequeñas y a las micro, la percepción de impuestos cuando entregaban una mercadería o un servicio o una materia prima, a su cliente le hacían una percepción, es decir, una retención de un impuesto que debían pagar la pyme al contado. Bueno, ahora eso fue eliminado, con lo cual la pyme no va a tener que hacer esa percepción, ese depósito, y después cobraba la mercadería. Ahora eso queda eliminado, con lo cual ya queda el trato directo del 100% de la factura, la cobra en tiempo y forma que haya dado, pero no tiene que hacer ningún anticipo de impositivo en la percepción que le haga a un cliente por la venta.
Y en este caso estamos hablando de un universo de más de 500.000 de micro, pequeñas y medianas empresas en todo el país, con todo lo que esto implica, ¿no? La cantidad de millones de personas que dependen también de estas empresas.
Por supuesto, nosotros tenemos casi 6 millones de puestos de trabajo. Queremos tomar más gente, queremos emplear, queremos también de una vez por todas normalizar, es decir, lo que se dice blanquear, formalizar al trabajo informal, que todavía es mucho, hay que tratar de hacerlo, porque eso también le va a dar más recaudación al fisco y va a permitir la baja de más impuestos, que en algunos de ellos son muy distorsivos para las pymes. Así que nosotros vamos a seguir contribuyendo en esto. Bienvenido el esfuerzo fiscal que hace el gobierno, en este caso el Ministerio de Economía y la AFIP, de dejar de recaudar para beneficiar la actividad y que nosotros tomemos ese guante y nos pongamos a invertir a generar más empleo.
En función de estas medidas y esto que usted decía, ¿no? El hecho de que nos va a permitir poder tomar más empleo, ¿se ha hecho alguna proyección o al menos se ha hecho algún planteo respecto de en cuánto beneficiaría, a qué cantidad de personas o a qué universo de empresas y personas podría llegar a abarcar el sumar más personal en este próximo tiempo?
Este beneficio alcanza a 3 millones de trabajadores, estando más o menos agrupados en unas 300.000 pequeñas y medianas empresas. No nos olvidemos que 10, más o menos el promedio de 10 personas por empresa, ¿no? O sea, miren la cantidad de micro y pequeñas que hay, que justamente bajan el número promedio porque las grandes tienen más de 500, 600, 700. Entonces, miren la cantidad para bajar a 10, la cantidad de empresas que tienen 5, 4, 10 empleados, 8, para justamente el promedio sea 10 por empresa, ¿no? A ver, la cantidad de puestos de trabajo que se puedan crear no lo tenemos cuantificado porque la medida va a ser a partir del 1 de agosto y la vamos a ver recién en septiembre, las pymes, uh-huh, aplicables. Claro. Ahí vamos a tener un panorama de cuánto es el importe, de cuánto se va a ahorrar cada pequeña y mediana empresa. Y lo que dije, el impuesto a la ganancia que anticipaba, veremos qué nos informan las cámaras sectoriales de su sector, cuánto es, le baja financieramente el aporte que nos dieron ahora 10 cuotas en vez de hacerlo en 12 legaciones anuales. Así bueno, que no le puedo dar presión, pero lo que sí estamos trabajando en, y el martes recibimos a la ministra de Desarrollo Social, es capacitar a la gente en los planes en oficios. Porque como hemos dicho muchas veces en el espacio que gentilmente ustedes nos dicen, que nos dejan, mejor dicho, para expresarnos, no tenemos mano de obra capacitada. Es decir, que si queremos crecer y tomar gente, si no la formamos, no vamos a poder poner en marcha toda la tecnología y maquinaria que tiene la PYME para hacer más producción.
Hola Marcelo, te saluda otro Marcelo de este lado del micrófono. ¿Cómo estás?
Hola Tocayo, ¿cómo vas?
Bien, bárbaro. Bueno, a ver, uno conoce por notas, por declaraciones, lo que piensan los grandes empresarios, las empresas que parecen multinacionales, que traen buena parte de elementos de afuera, que necesitan, bueno, un manejo especial del dólar, etcétera, de la fuente de trabajo, etcétera, etcétera. Por otro lado, lo que piensan generalmente los trabajadores mediante los sindicatos. ¿Cómo es la posición de las pymes, de la CEGERA? ¿Qué necesitan? Porque ahora estamos en plena campaña electoral. ¿Qué necesita una pyme para desarrollarse?
Serían varias cosas, Marcelo, pero una de ellas, vamos por parte, una de ellas es la que te dije, capacitar mano de obra en oficios. Ajá. Porque lamentablemente las tecnologías que hemos incorporado en los últimos años, al tener 4 años de políticas equivocadas hacia el sector del gobierno anterior, del ingeniero Macri, y 2 años de pandemia, todo aquel que se jubiló o se retiró de los trabajos, claro, no fue reemplazado. Ajá. Y vos te encontrás ahora con 6 años de bache de capacitación y formación de personal al lado justamente del técnico, del ingeniero o del mecánico que las operaba, que se retiró, no formaste a nadie. ¿Por qué? Porque no tenías trabajo. Bueno, ahora que lo hay, ese jubilado no lo puedes volver a traer o retirado, porque te dices, yo ya me jubilé.
Claro, claro.
Y vos no encontrás en el mercado laboral mano de obra capacitada. Eso por un lado. Segundo, previsibilidad y bajar la inflación. ¿Por qué? Porque la PYME se provee de materia prima o de productos importados que generalmente están cambiando el valor de costo permanentemente. Entonces vos no tenés idea de tu rentabilidad, no tenés idea del precio de reposición, no tenés previsibilidad en cuanto a cuál va a ser tus ganancias para saber qué invertís, qué reinvertís y qué empleo generás a futuro, porque te baja rentabilidad porque no tenés previsibilidad de precio de reposición. Las grandes empresas rápidamente se adecúan, dolarizan, cambian las condiciones de pago, la PYME no puede. Y encima vende a plazo.
Claro.
Entonces cuando cobra, no sabe cómo va a reponer o a qué precio va a reponer. Uh-huh. Esto es lo que hay que terminar, en lo posible con la inflación para que no haya previsibilidad.
Marcelo,
y generar, sí, condiciones para el mercado externo, para las PYMES, para exportar.
Marcelo, ¿y cuáles fueron las medidas? Porque uno recuerda la protesta en la época del macrismo de las pymes. ¿Cuáles fueron las medidas que complicaron tanto la marcha de esta industria?
Primero, en aquel momento.
Sí, sí.
La primera, la apertura de importaciones indiscriminadas. O sea, eso de convencer al consumidor que mejor ampliar la oferta para que pueda elegir y que la mercadería importada sea más barata que la producción nacional para bajar los costos internos. Uh-huh. Sí, y destruyó el aparato productivo. Ya pasó en la década del 90.
Claro.
Otra medida fue el ajuste. El ajuste no lo hacen todos. En general lo hacen los trabajadores y las empresas. Entonces, ese ajuste, la baja del consumo. ¿Ustedes recuerdan la frase que se decía que no se puede ir de vacaciones, que no se puede comprar los teléfonos? Uh-huh. ¿Cómo va a tener un televisor color o cómo va a tener videocable la clase media baja?
Sí.
¿Recuerdan?
Sí, sí, claro. Obvio, sí.
Bueno, entonces no hay consumo interno.
Claro.
¿De qué vive la pequeña y mediana empresa nacional que genera empleo y distribución de la riqueza en diferentes puntos del país?
Uh-huh.
El consumo. Si vos restringís el consumo, no tenés más empresas, más empleo y trabajo genuino. Bueno, esos fueron una parte de las medidas que realmente perjudicaron a las pymes.
Eso mismo que decía González Fraga, que un trabajador no tenía, ¿cómo se va a creer que puede cambiar el teléfono? Eso mismo también puede ser aplicado a los directivos de las pymes, a los dueños, ¿cómo se va a creer que se puede cambiar la máquina?
No, claro, porque te decían, la industria es obsoleta.
Claro.
Nosotros debemos ser un país pastoril, un país de venta de materias primas y solamente dedicarnos a la política del conocimiento. Entonces, al desarrollo tecnológico. No queremos calzado, no queremos indumentaria, no queremos marroquinería, no queremos anteojos, no queremos papel, no queremos vidrio. O sea, no queremos empresas demandantes de dólares. Bueno, eso nos llevó al desastre económico que conocemos. Pero bueno, hay que seguir trabajando, hay que tratar de tener propuestas y hay que estar alertos en las elecciones que vienen para que el empresario no vote en contra de sí mismo.
Aquí estamos justamente pensando todo esto, ¿no? Que estamos charlando, Marcelo, y fundamentalmente un poco lo que hablábamos hace un ratito nada más también con un economista, ante versiones que están surgiendo ahora en esta previa de las elecciones, de las PASO, en que después de las elecciones todo puede llegar a volar por los aires. Obviamente la oposición está difundiendo estas versiones. ¿Cómo están ustedes preparándose para esto y cómo tienen previsto continuar hasta fin de año en función de todas estas medidas que se han tomado para seguir beneficiando a la industria argentina?
Nosotros estamos trabajando muy fuerte como dije, en propuestas. La CEGERA está tratando de tener propuestas y no solamente demanda, ¿no? Porque es muy fácil ser crítico y no tener ningún plan, ningún proyecto, ninguna idea. Nosotros nos estamos preparando muy fuerte para en esta campaña intervenir. Creemos que hay que ayudar a las autoridades y al gobierno a que tenga una idea clara de lo que es la producción y el trabajo. En otras áreas tendrá economistas o el quien corresponde en educación tendrá los mejores universitarios, profesores para que ayuden en la política educativa. Pero en la política productiva, en el desarrollo industrial, queremos estar los empresarios nacionales interviniendo y aportando nuestras ideas y que se lleven adelante y que la política se comprometa a ejecutarlas.
Excelente. Marcelo Fernández, muchísimas gracias por este ratito con Nacional Bahía Blanca.
No, a ustedes y a disposición cuando les pongan.